Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
Bueno, la jornada va mejorando, ¿eh? Bueno. Va mejorando. Se va a poner fea para algunos.
Sí.
Porque el miércoles que viene vendrá a Uruguay el juez Casanello, juez argentino, que es el que investiga a Sebastián Casanello concretamente, fue autorizado por la corte de su país para venir a Uruguay a reclamar información sobre el campo en Entrevero, el famoso campo,
sí,
que había sido comprado en agosto del 2011 por una sociedad presidida por el contador de Lázaro Báez, este empresario vinculado al kirchnerismo, que es acusado de lavado de dinero, ¿no?
Claro.
La justicia argentina investiga si este negocio sirvió para blanquear 14 millones de dólares de Báez. Como ustedes recordarán, hubo una historia compleja aquí en nuestro país, ¿no? Cuando se descubrió este campo, porque, bueno, allí apareció como responsable de la sociedad anónima, el que organizó la compra del inmueble fue Leonardo Fariña, que era el encargado de la financiera CGI.
Aquella donde contaban un poco de dinero.
Encontraban un poco de dinero y ahora hoy Fariña es un testigo protegido, ¿no? Después que denunció a un pueblo, ¿no?
Sí.
Bueno, allí en esa financiera se realizó parte del dinero para la compra de este campo. Después aparecieron involucrados el escribano Adolfo Pitaluga Jou. Se lo recuerdo a la presidenta de la Asociación de Escribanos. Apareció un escribano involucrado en una posible maniobra de lavado de dinero, por lo que decía ella el otro día, ¿no?
Claro, porque además, digo, está bueno para la presidenta de la Asociación de Escribanos que sepa que está bueno que los buenos escribanos deben diferenciarse de los malos escribanos.
Hay muy buenos escribanos, yo conozco,
claro,
muy buenos,
sí,
escribanos.
Yo también.
Han tenido una actitud muy diferente a la de Pitaluga, que no es la primera vez que Pitaluga se ve envuelto en este problema, u otros escribanos de aquí de Maldonado, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, también fue citado el propietario de la inmobiliaria, Alejandro Perazo, ¿no? Y la justicia intentó establecer por qué el escribano y la inmobiliaria no alertaron al Banco Central sobre esta maniobra, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, ambos fueron multados, recibieron una muy fuerte multa. Claro, de todas maneras, no se vio complicado el monto de la operación, lo que ganaron por la operación, ¿no? Pero seguramente si este caso avanza en la República Argentina, su situación podría ser otra, en Uruguay. La defensa de ambos aseguró que todos los pagos se hicieron a través del sistema bancario, es decir, que los bancos también estaban en la obligación de controlar y nadie comprobó absolutamente nada irregular. Bueno, aquí hay mucho para trabajar, como verás, y mucho para investigar también, ¿no?
Sin duda. Bueno, esto en realidad no es el objeto central de tu columna. Bien, vamos a hablar de otras cuestiones.
Vamos a hablar de otras cuestiones porque el próximo domingo 5 de febrero se va a recordar el 46 aniversario de la fundación del Frente Amplio, ¿no? Que se va a hacer en la ciudad de Colonia. Con mucho respeto por los colonienses, pero digo, me parece que esto demuestra también una debilidad, porque los actos antes del Frente Amplio se hacían en 18 de julio. Está bien, digo, yo me parece que en el aspecto de centralizar está bien que se visite el país y toda la historia. Creo que esto tiene otra razón además, ¿no? Pero bueno, yo voy a recuperar algo.
Perdóname que te interrumpa, pensá que si fuera acá en Montevideo capaz que no tiene una convocatoria tan masiva como...
Estoy seguro de eso, ya ha pasado, ¿no?
Sí.
Estoy seguro de eso, sí. Sí, estoy seguro, sí. Pero bueno, veamos, es parte de los tiempos que corren, ¿no? Yo quiero recuperar hoy algo que escribí hace 2 años para esta columna, precisamente una jornada en la que recordábamos también el 44 aniversario en ese caso, cuando todavía no sabíamos muchas cosas de las que hoy sabemos, ¿no? La esperanza aparece en la mitología griega en la historia de la caja de Pandora. Prometeo robó el fuego de Zeus para dárselo a los hombres, lo que enfureció al Dios supremo. En venganza, Zeus creó un tipo de jarrón, de ánfora, que contenía todos los males y se la dio junta a Pandora, al hermano de Prometeo. Pandora, a los que los dioses le habían dado una curiosidad innata, abrió la caja prohibida y todos los males escaparon. Solo permaneció en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza. La esperanza fue una divinidad honrada por los romanos que la elevaron en muchos templos. Era, según los poetas, hermana del sueño que da tregua a nuestras penas y de la muerte que las termina. Para el cristianismo, esperanza es el nombre de una de las tres virtudes teologales, conjuntamente con la fe y la caridad. La esperanza es la virtud por la cual el hombre pasa de suceder a ser. Tomás de Aquino decía que ha estado definida como virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para llegar con ella a la ayuda de Dios para quienes crean en él. La esperanza pasa a ser entonces el motor y motivo de los humanos para avanzar. Hace 46 años, alguien escribió en una pared: hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. Era la época en que, corridos por la situación económica, decenas de miles de uruguayos buscaban su esperanza en otras partes del mundo. Argentina, Australia y España eran los destinos preferidos. La fundación de una fuerza política diferente convocó sobre todo a decenas de miles de jóvenes que tenían esperanza, que querían quedarse, que habían hecho su experiencia de lucha a nivel sindical y estudiantil y ya habían pagado su osadía con el alto precio de la vida de alguno de ellos. Transcurrieron apenas 2 años hasta que llegó una de las mayores tragedias contemporáneas, el terrorismo de Estado, y con él otra vez la vida en juego, la lucha por la recuperación democrática. Todo lo que ocurrió es historia conocida, o no, y aún busca respuestas. Hasta que llegó el año 1985 y la esperanza fue mutando por la conformidad. Ocurría lo que podía ocurrir. En el 2002, otra vez la tragedia, ahora en formato de crisis económica, la peor de cuantas conocimos, tanto que de un día para otro 1 millón de uruguayos pasaron a ser pobres. 46 años después de aquel 1971 tenemos otro Uruguay y a otra fuerza política en el gobierno, la misma que proclamaba la esperanza como lema. El problema del Frente Amplio hoy no es solo interno y sus luchas fratricidas, de lo que Maldonado es un buen ejemplo. El mayor problema del Frente Amplio hoy es la ausencia de un proyecto político. Los últimos 2 años han sido los más duros de todo su periodo de gobierno. El tema ANCAP mostró las dificultades de gestión y, más allá de las buenas intenciones, el déficit de 1.000 millones de dólares y el riesgo en que se colocó a la mayor empresa pública mostraron el fracaso de un proyecto. Ni hablemos de educación o de seguridad, ni del crecimiento de la deuda externa o de la ausencia de obras de infraestructura. Los cambios en la matriz energética no se traslucen en un menor costo para los usuarios. Por inoperancia, la calidad del agua potable está en riesgo. Ha crecido la brecha entre ricos y pobres, y si bien estos últimos han mejorado algo, los ricos son cada vez más ricos. Estamos debatiendo hoy cómo hacemos para que no sigan matando más mujeres y cómo éstas logran una igualdad que no tienen, y a mucha gente le parece mentira. Son el signo del deterioro de los tiempos. Los gobiernos progresistas de la región cayeron abatidos por la corrupción. En los últimos días asistimos a 2 desgraciadas circunstancias que muestran otro aspecto del deterioro: el ministro Aguerre y el fondo Rosero, y el tener que sustituir al ministro del Tribunal de Cuentas para justificar la compra de un avión, son signos del deterioro ético, un término que empieza a molestar a los más fanáticos. Para superar los problemas que provocó el gobierno de Mujica, hoy Vázquez está jugado a la inversión de UPM y a los tratados de libre comercio, algo que hace no muchos años la propia izquierda rechazaba. La batalla interna es por mejorar posicionamientos y obtener cargos, y finalmente por ganar las elecciones. Cabría preguntarse, ¿para qué? Hace algunos años, antes de retirarse, el general Líber Sereñi dijo, textual: no es la derecha la culpable de nuestros errores, sino nosotros mismos. El otro elemento tiene que ver con la necesidad de coherencia y de consistencia en nuestro Frente Amplio para ser contundente en la acción política. Y esto requiere de todos y cada uno de nosotros una posición unitaria con respecto a los objetivos que perseguimos, un colocar, por supuesto, los intereses comunes, los del Frente Amplio y los del país, por encima de nuestros propios intereses o los de nuestro sector. Rindamos nuestro homenaje a los fundadores del Frente. Lo que somos hoy es el fruto de la entrega de aquella gente, de su concepción, del momento histórico que se vivía, pero por sobre todas las cosas, de la grandeza con que militaron. Lo primero que hicieron fue abatir los alambrados de las chacras chicas para formar el campo común donde moverse. No cometamos el terrible pecado de andar cercando las chacras chicas. Compañeros, dijo Sereñi, mirémonos en el espejo de aquel 5 de febrero fundacional, en aquella conducta de desprendimiento y grandeza de los fundadores del Frente Amplio. Tal vez hoy ese espejo que reclamaba el general Sereñi devolvería no una fuerza política sólida, sino la imagen de Dorian Gray. El problema hoy no es solo del Frente Amplio, es de todos los uruguayos. El sistema político no tiene respuesta para todos los nuevos desafíos. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque no se han fortalecido a las organizaciones políticas, sino a líderes. Porque los partidos no han contribuido a mejorar la condición de ciudadano, sino al desarrollo de fanáticos o barras. Pero mientras se siga pensando que la culpa la tienen otros, mientras no conozcamos toda la verdad, mientras seamos incapaces de asumir la responsabilidad individual en el desarrollo colectivo, mientras no seamos capaces de superar el individualismo, está claro que el futuro estará comprometido. Los ciudadanos no son números y porcentajes, son seres humanos, personas, que deben ser tratados como tales. Los gobiernos no son elegidos para mejorar la situación económica de quienes lo integran, sino para que sus acciones promuevan la mejoría del colectivo, que no es tener más dinero, más autos, más tarjetas, sino mejor y más educación, mejor salud, vivienda digna, trabajo, igualdad de oportunidades y la vida protegida. Que era lo que hace 46 años el Frente Amplio pregonaba y que después de 12 años debería ser ya más que una esperanza. Se supone que hay muchos aspectos para pensar en todo esto, ¿no? Uno podría hacer una reseña mucho más amplia. Es cierto que hay algunas cuestiones positivas referidas a derechos, pero en realidad en lo esencial, en lo colectivo, en lo más complejo, en lo que tiene que ver con la apuesta de país en desarrollo al futuro, no es lo que tenemos, lo que los uruguayos queríamos. Eso está clarísimo, digamos. Alguien podrá decir, bueno, la situación es muy compleja en el mundo, Uruguay es un país dependiente, es un país muy pequeño. Y eso es esencialmente cierto, pero también si miramos para adentro tenemos que ver las acciones de los propios uruguayos en el estado de situación que tenemos, ¿no?
Ni hablar, Carlos, ni hablar.
Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, el lunes nos vamos a encontrar una hora más tarde, ¿no?
Efectivamente, a partir del lunes ya estamos saliendo a las 12, junto con el resto de la nueva programación de la radio. Nosotros simplemente vamos a ponerle algún chirimbolo, ajustar alguna cosita acá, alguna cosita allá, nada que cambie mucho la estructura de rompecabezas, que va a seguir manteniéndose fiel a lo que ha sido su formato hasta este momento. Vamos sí a agregar cosas, muchas de las cuales ya los oyentes han ido experimentando en estos días, y la cosa viene linda, ¿qué querés que te diga?
Bueno, y con el regreso del jefe, ¿no?
El jefe vuelve el lunes, más le vale.
Te voy a contar un secreto antes que venga él,
¿sí?
¿No?
A ver, contá.
Es un visitante formidable.
¿Sí?
Da gusto tenerlo en casa.
No digas. ¿Qué?
No, me invitó a comer siempre. No me dejó pagar ni un almuerzo ni una cena.
Porque con tal de no lavar un plato es capaz de endeudarse.
¿Eh?
Porque con tal de no lavar un plato es capaz de endeudarse.
Bueno, también es probable que haya ocurrido. Ah, pero uno podría haber dicho, claro, yo dije, bueno, cocinamos. No, no, nada de cocinar, me dijo. No, no, no. Pero es un gusto recibirlo, de verdad. Así que fueron un par de días muy interesantes, muy agradables por acá también, ¿no?
Me imagino que sí, sin duda. Aparte, me imagino que un par de cositas habrán conversado, un par de cositas habrán dicho y hecho también, ¿eh? Los detalles de lo que hicieron, prefiero no saberlos.
Fue todo muy sencillo, muy tranquilo, no hubo nada, ¿no? Fue simplemente regado, sí, con mucha cerveza.
Qué raro eso.
Sí, tan abstemio.
Tan abstemio.
Para él no.
Tan abstemios ustedes. Carlos, te mando un abrazo. Nos reencontramos el lunes. En ese caso va a ser a eso de las 14 y algo.
Impeca, ¿eh? Nos encontraremos. Entonces, buen fin de semana para todos ustedes, para los compañeros ahí y para todos los oyentes, ¿eh?
Hasta el lunes. Igualmente, Carlos. Hasta el lunes.
Chao.